Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, comienza el tertulión en este domingo 3 de julio. Ya ha saludado a Antonio Ruiz. Sigue por ahí también Carlos Miguel. ¿Estás, no, Charlie Michael?
Aquí estoy.
Y está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Mal, tío, estoy molido.
¿Qué me dices?
Estoy molido y planteando muy seriamente irme a vivir a Australia, porque cuando te levantas todo esto ya ha pasado. No se puede aguantar. Carlitos Sainz te pone tirado por los suelos. El otro Carlitos. El waterpolo, que yo sabes tú, yo soy muy del waterpolo. Me he emocionado, casi se me han caído lagrimitas pensando en lo que he vivido yo con los abuelos de estos, ¿verdad? Hoy miraba, por ejemplo, el gran Sergi Pedrerol tiene 52 años.
Fíjate.
Estiarte, tal.
¿Dónde estará el gran Jesús Royán viendo lo de
arriba? El gran Jesús Royán nos está velando. Vamos, esos dos porteros los ha dirigido él. No tengo la menor duda que es así, ¿no? Entonces, pues dices, claro, si estos son los hijos de aquellos que nos volvieron locos a todos y son campeones del mundo, tío. Entonces, es un sufrimiento que yo no merezco. Entonces, yo calculo que en Brisbane, cuando me levanto, cacho, España gana. ¡Bah! Pero ya te evitas esto, follón.
Me ha molado un montón ver aquí a la gente, incluso la gente joven de la redacción,
¡hombre!,
pendiente de la pantalla y emocionándonos todos con la tanda de penaltis,
¡hombre!,
del waterpolo. Bueno, Miguel Rico, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Si no te hubiera escuchado desde hace décadas en la radio, siempre pensaría que estás enfadado cuando saludas.
Ah, no, no, jamás. Mira, ten en cuenta una cosa, Luis. Yo nunca estoy enfadado. Jamás.
Es verdad.
Nunca. Nunca.
Y si lo estás, lo disimulas.
No. O sea, si alguien me lo nota, es un error mío, o está
equivocado. Una ilusión óptica.
Pero de ninguna manera, jamás. Jamás. Bueno,
me quedo más tranquilo. Sí, sí. Hola, Roberto Palomar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Muy buenas. Santi Cañizares, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y David Albelda, hola, David.
¡El murciélago!
Muy buenas a todos.
¿Cómo estamos todos? Bueno, y Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Yo también, como el bueno de Tomás, ahí sufriendo con todos estos. Esos penaltis, esa tanda de penaltis.
Es horrible.
Esa carrera de Carlitos Sainz, que ha sido un suplicio, que primero una cosa, después otra, después lo de más allá, y bueno, y Fernando ahí que ha quedado quinto. Pues ha sido es agotador. Ha sido un domingo agotador.
Esa es la palabra, agotador, derrengante.
Nos encanta agotarnos así. Oye, ¿quiénes sois de la Fórmula 1? ¿Quiénes sois más de la Fórmula 1?
Todos.
Abiertamente, ¿todos? ¿Sí?
Yo desde luego la veo.
Bueno, yo llegué a ver...
Otra cosa que entienda, pero verla la veo.
A mí me parece que tiene demasiadas trampas.
¿Por qué, Emilio? ¿Por qué tiene trampas?
Pues no, tiene trampas porque Verstappen ganó cuando no tenía que ganar. Y Carlos le ha venido a visitar.
Pero eso no son trampas.
Pero eso, bueno, hay que estar. Vale. Mira, esto
no,
es como.
No, un momento.
Son circunstancias de carrera.
A ver, si defendemos que hay que estar ahí, que hay que ser veloz, que hay que tener un coche, vale, estupendo. Pero ni Verstappen iba a ganar el mundial, ni le tocaba. Hicieron una última vuelta que se la inventaron. Para él,
bueno, es
y le mangaron. No,
eso
no, y le mangaron.
No lo
y
de
le
hoy,
mangaron
no,
no, a Hamilton.
No, eso no es verdad.
Y hoy Carlos no estaba para ganar. Es más, si hubiera estado delante de Leclerc, el que hubiera ganado hubiera sido Leclerc, porque al que hubieran parado hubiera sido Leclerc, y le hubieran puesto los neumáticos blandos a Leclerc y hubiera ganado Leclerc. O sea que son una serie de circunstancias.
Sí, no, pero el resto de los deportes.
Después de 52 vueltas, que yo soy el primero que soy feliz de que el hijo de Don Carlos. Haya ganado esta carrera y haya ganado su primer gran premio. Pero
el hijo de
Don
Carlos,
trampas que yo que sé, ya te lo digo yo.
Carletes, que era el hijo de Don Carlos, al que nadie creía porque era hijo de Don Carlos, a quien desde los 10 y los 12 años corriendo en cars hay gente que salía a chocarle porque todo el mundo tenía envidia,
Eso es verdad.
Todo el mundo pensaba que corría porque era el hijo de Carlos. Hoy es Don Carlos Sainz porque ha ganado un gran premio en Fórmula 1. Ningún deporte es matemático. Ninguno, gracias a Dios. Porque si no, en un hipotético partido entre el Real Madrid o el Barcelona contra el no sé quién, pues entonces, teniendo en cuenta las condiciones de uno, las de otros, los ataques, la cantidad de llegadas, etcétera, etcétera, pues entonces no habría partido 4-0 todos los días. Y hay veces que pasa que son 0-2 o 1-2.
Pero sí es verdad
en la Fórmula 1 es lo mismo.
Sí,
hay que jugársela y hay que estar.
Pero el reglamento es muy amplio, el de la Fórmula 1, muy cambiable, cada temporada cambia muchísimo, y muy interpretable, maleable.
Pues
o sea,
más difícil para todos y más difícil adaptarse.
O más colocable.
Más difícil adaptarse a las circunstancias
y
ganar un gran premio.
Hoy era un virtual y punto. han sacado bueno, el safety.
Que no menos, que está en medio de una recta, Emilio, perdona.
Pero si no me molestaba a nadie. Pero si no molestaba a nadie.
Hay una recta que tiene que bajarse
que hable, con el
coche.
Sabe.
No, si es que se tiene que bajar con el coche, es un coche de seguridad, de, vamos, 100%.
Estoy con manual,
siempre se saca el coche de seguridad. Es que al final, yo lo que digo es que un coche de seguridad es el equivalente al flag-to-flag de MotoGP. Cuando cambia a lluvia, el que es más listo, al final, gana. Pues ya está. Pues el que ha tenido la suerte de ser más listo y ha sido Carlos Sainz, aprovecha su oportunidad, aprovecha la maravilla.
Y eso cuenta también,
¿no?
Eso vale,
No, pero a ver.
¿Cómo ha partido el Atlético y los denunciaron porque no juega bien al fútbol?
¿Tú por qué no cuentas toda la verdad de esto? O sea, ¿por qué no cuentas toda la verdad? ¿Cómo es que el más listo? El que ha metido Ferrari ha sido Carlos. Hubiera podido meter a Leclerc y ganaba a Leclerc.
No, pero que con quien han acertado.
Bueno, una vez le pasa con uno, otra vez le pasa con otro,
Ya, pero vamos a ver. Pero que aquí el equipo, normalmente en la Fórmula 1, a diferencia de las motos, el equipo participa.
Oye, qué manía con la diferencia de las motos, que no saques ni el flag to flag ni la diferencia de las motos.
No, no, pero porque la moto es la pureza para ti.
No, nadie está hablando de la pureza. Yo no estoy hablando.
Pero las motos animan mucho desde el paddock.
Yo estoy diciendo que la Fórmula 1 tiene trucos y ya está. Que la manera en que Verstappen ganó el mundial el año pasado.
Maravillosa, maravillosa.
Incluso echaron al director de la carrera. El director de la carrera fue despedido.
Monumento. Ese director de carrera hay que hacerle un monumento.
Emilio, de verdad te lo digo, conozco la historia de Carletes porque soy amigo de Juanjo Lacalle, que ha sido el manager del padre y también del hijo.
Santi, perdona.
Te pido, por favor, que el día que Carlos
salga...
Emilio, déjame hablar.
Acaba de decir un disparate.
Te pido, por favor. Bueno, ahora hablamos del disparate.
Déjale terminar, por favor, Emilio.
Más amigo que yo de Juanjo Lacalle no serás.
Bueno, pues la mitad, da igual.
Un tercio.
Vale. Solo te pido que el día que Carlos Sainz gana una carrera,
yo estoy hablando de la Fórmula
reconozcamos
1,
ese muchacho, bien, lo que ha tenido que sufrir para llegar hasta ahí. Y lo que ha tenido, y las bocas que ha tenido que callar desde que firmó.
Dejadme que os haga una pregunta, por favor. ¿Hoy se ha quitado el peso del apellido encima de Carlos Sainz?
No, hace tiempo.
Yo creo que no. Cuando estás en un... En Fórmula 1 y te ficha Ferrari, te ficha por cómo conduces tú, no por cómo conducía tu padre.
Yo también creo que no, ¿eh? Además hay una cosa clara. Los apellidos pueden meterte algo de presión, pero es evidente que si él no tiene nivel, no va a estar ahí sin.
Al final está el solo, hombre.
Vamos a ver.
Yo lo que quiero es estar solo. Esto, es que estas son cosas que hay que acabar ya con estas historias, porque es que si es el hijo, el primo, el tío, tal y cual. Oiga, el niño es un piloto extraordinario. Extraordinario. Claro. Y hoy, pues oye, pues por las circunstancias que sean, pues la Copa Europa del Madrid que estamos hablando. Pues, hay una serie de cosas pues que tú buscas, porque si tú no lo buscas, no marca Benzema, ni marca Benicio, ni se cae el portero, ni pasa de estas cosas, y el chico lo ha buscado y lo ha encontrado. Ese es un piloto fantástico. Y si me llamase Carlos Sainz, se llamase Carlos Guas, pues sería cojonudo.
Pero sí,
y dejémosle chorradas.
Vamos a ver, cuando él lo está pasando mal en carrera...
Hombre, que estaría criado. Yo viviría para no verle en Brisbane, como te decía antes.
Cuando lo está pasando mal en carrera, en vez de bajar los brazos, ha seguido tirando. Y cuando le pasa a Leclerc, porque no tenía ritmo suficiente y no estaba contento con el monoplaza como iba, cuando le pasa a Leclerc, le tiene a 2 segundos delante. Es decir, que no se le va... lejísimos. Él sigue en carrera y seguir en carrera le ha dado esa posibilidad. Otro se hubiera rendido, hubiera bajado los brazos, le pasa a Hamilton.
Lo encontró, claro, hombre.
Y entonces lo ha hecho perfecto, porque además viene de 2 carreras que las tenía que haber ganado. Por estas cosas que tiene el deporte de la vida, se encuentra con un doblado ir en Mónaco, que le hace perder 3 segundos y no gana la carrera de Mónaco. Y por estas cosas que tiene el deporte, sale un coche de seguridad en Montreal que le perjudica y no gana la carrera de Montreal que le hubiera ganado Verstappen. Es decir, que él viene en una línea ascendente.
Hoy le ha beneficiado. Si es
y hoy le ha beneficiado, otra, pues nada, oye, magnífico.
Ha estado impecable en lo que es su en lo que tenía que hacer, lo ha hecho.
Yo lo, ganar, que, no, claro, lo que quisiera decir, y no quisiera pasar ni un minuto más sin decirlo, es que quisiera saber quién es el inventor del halo este, que hoy ha salvado dos vidas en Silverstone, que he visto el accidente de la Fórmula 3, y luego he visto el accidente de la Fórmula 1, que oye, es un salvavidas maravilloso, porque tú ves el accidente, es un milagro.
Sí, porque el arco de seguridad de toda la vida ha fallado.
Pues claro,
pues el accidente, pues eso hay que, eso lo tienen que revisar. Yo creo que es un tema de peso. El arco de seguridad tiene una prueba de choque que es, está pensada para cuando los Fórmula 1 pesaban 600 kilos. Ahora pesan más de 800 y yo creo que eso no puede ser, pero sí que es cierto que como está el halo, pues el casco de Zhou no ha dado con el suelo, tiene toda la razón. Y es pavoroso porque vuelca el coche a más de 200 kilómetros por hora.
Es un milagro, que querido.
Ha sido una pasada porque estaba ileso y tan fresco a final de carrera ha venido, sí, a saludar.
Es que aparte de lo que pasa, es que luego se estampa contra la valla. O sea,
sí, salta ahí encima, por encima de los protectores.
Sí, porque ha cogido un montículo de arena que había en la grava, en la puzolana. Y ha hecho como de trampolín para saltar las...
Que por cierto, luego la gente es la leche, porque he visto una toma de un vídeo grabado desde la grada, donde se estampa el piloto, y está la gente que ve que viene el coche, que está dando vuelta de campana, y está y la gente ahí, que sigue grabando y ni se mueve. Bueno, hay un tío que se mueve, pero los demás siguen ahí.
Te contara, Santi, yo que lo viví aquí con el Rally de Cataluña, cuando venía por aquí, por Osona y por ahí en Barcelona, lo que puede hacer la gente para hacer en aquellas épocas fotos es increíble.
Pero te voy a decir una cosa, sí. Tomás. Tú cuando vas a ver un rally del Mundial, pues había un cámara muy famoso en Canal Plus que dice, yo me fío de los cinco primeros. De los cinco primeros me fío, por muy rápido que vengan. Ya, entonces ya,
pero octavo,
el quinto, ya me empiezo a tirar para atrás, ¿no? Yo he corrido rallies, como sabéis, durante 10 años, y he corrido rallies... pues del regional, el nivel que tenía yo, regional de la Comunidad Valenciana, algún rally en Andalucía, también he corrido rallies del Campeonato de España, pero ahí corría para hacer bulto, porque yo no tenía ese nivel. Y si vierais de verdad desde el coche la barbaridad es que se ven, mal que llega un momento en que te dices, mira, céntrate en la carretera y olvídate, porque si tú ves la gente, mucha gente subida en el guardarraíl, otra gente, y eso que pasa un coche de seguridad, el coche cero primero, que coloca a todo el mundo, que da todas las instrucciones a todo el mundo, es igual, o sea, es igual.
¿Tú has corrido en la Trona?
No.
No, bueno, pues eso, que va a
decir? ¿Eso es Cataluña?
Sí, bueno, aquello es una cosa terrorífica.
El peor sitio
de las pocas comunidades que me falta por...
El peor sitio de todos era Portugal. ¿Sí? Portugal la
se
gente
toreaba.
Portugal la gente estaba inundando el asfalto. Bueno, o sea, el asfalto estaba lleno de gente y la gente se iba abriendo 20 metros delante, 50 metros delante del coche que venía 200. Portugal era el lugar más bestia yo he visto con Carlos y con Luis Moya. Lo más bestia que he visto ha sido Portugal.
Si nos vamos 30 años hacia atrás, era una auténtica barbaridad lo que se hacían los rallies en el público. Se fue empezando a moderar las cosas. De entrada, por ejemplo, estáis hablando del invento del halo, el invento del Hans para los pilotos, que le permitía pues no romperse el cuello en un impacto seco, porque había mucha gente, pilotos y copilotos, que morían sin un rasguño, simplemente porque el impacto hacía que con el peso del casco más la inercia de la cabeza te rompías el cuello. Y el Hans ha salvado muchas vidas, que es eso que se pone sobre los hombros, que viene atado al casco, para el que no lo sepa, y que hace que tiene unas correas y evita que tu cabeza se vaya hacia adelante.
Es como la almohadilla de los aviones,
cuello.
Que te pones en los aviones para dormir. Igual.
Efectivamente. Pero lo que es el público ha evolucionado mucho. Aún así, se ven auténticas barbaridades. Yo, de todos los rallies que he corrido, solo he visto una muerte. Y ha sido una muerte de un fotógrafo.
Hay cada vídeo por ahí.
De un chaval que estaba haciendo fotos... que le habían dicho, quítate de ahí, cuando pasó el coche cero, se puso ahí y lo estampó un coche contra la pared. Nunca he visto, por suerte, muerte de piloto y copiloto.
Hay de todas maneras cada vídeo por ahí en redes sociales. Hay cada vídeo en redes sociales que son de alucinar. Bueno, por cierto, portada del Marca de mañana, el Marca de Roberto Palamar, Eres un máquina, con Carlos Sainz aquí en portada, el oro de la selección de waterpolo, el oro de la selección femenina fútbol sala, así que portado mañana del Marca. Oye, Charlie Michael, por rematar el asunto de la Fórmula 1, va a ser... tensa esa convivencia, bueno, no sé si lo era ya, pero después de hoy seguro que es un poquito más tensa la convivencia ahí dentro de Ferrari, ¿no?
Es que yo creo que más que el problema entre los dos pilotos, que es verdad que se llevan bien, y el problema es el mañana, la portada de la Gaceta, el efecto Gaceta al Sport, que es muy fuerte, por nombrar al medio más importante italiano, pero que es muy importante en Ferrari. Mañana están en armas los italianos con la estrategia que ha hecho hoy Ferrari. Entre otras cosas porque yo creo que viven en una ensoñación. Se creen que de verdad Ferrari está luchando por el título. Yo creo que Ferrari, si no mejora ese coche, que a una vuelta es un trueno, pero en carrera está detrás del Red Bull claramente, no puede luchar por el título. Es decir, que, pero como nunca miran al coche, siempre miran a lo que hay alrededor, pues entonces mañana van a estar en armas contra la estrategia que ha hecho hoy la escudería italiana. Y eso sí que puede provocar que veamos algún favor a Leclerc en las próximas carreras. Pero no creo que la relación entre los pilotos, yo creo que no es problema. La verdad es que se llevan francamente bien.
Al principio en este pensaba caso, lo mismo de Hamilton y Alonso, ¿eh?
Bueno, de sí, McLaren, pero pero también es cierto que en McLaren 2007 ahí también lo que pasó es que Ron Dennis fomentaba el mal rollo. El jefe de equipo fomentaba ese mal rollo entre los pilotos. Bueno, lo que sí es cierto es que si en el campeonato se pone por delante Carlos, hombre, ya las cosas, las caras no van a ser tan agradables. Está a solo 11 puntos, porque también es eso, también tengo que decírselo amablemente a los compañeros italianos. No está Leclerc a 50 puntos por delante de Carlos Sainz. Tiene un podio más, ya tiene una victoria, le falta una, y poco a poco, tacita a tacita, va cogiendo el aire al coche, con lo cual yo no creo que tengan, no es un caso, que tampoco hay una diferencia como otros años, pero no es un caso Red Bull donde Verstappen está muy por encima. Es otro tipo de equipo en el que hay más, el nivel está más igualado entre sus pilotos. Por eso creo que tampoco hay que tirar al mar a Carlos Sainz. Pero sí, no me extrañaría que hubiera ley de la compensación en alguna de las próximas carreras.
¿Te cuesta mucho?
Dentro del carácter que tienen los pilotos de Fórmula 1, que la mayoría son tipos, no sé cómo llamarlo, sobre todo muy competitivos.
Individualistas,
sí. Carlos es de los mejores compañeros que puedes tener de equipo. Repito, de que no son almas de Dios fantásticas todas.
Lo que pasa es que pues hay momentos...
Hay mucho gallo ahí en los corrales.
Claro, momentos que cuando viene el momento de pelar una victoria es diferente, ¿eh? Pero le pasaría a Carlos y a todo el mundo, creo.
Hombre, no.
Y luego mucho también...
Que dentro de que Carlos es tan competitivo... Como el que más.
No acaba de estar bien regulado. No acaba de estar bien regulado el tema este de los dos pilotos. Corren individual, pero al mismo tiempo hay órdenes de equipo. Está todo un poco ahí y hay problemas todos los años. Al menos lo que yo sigo, ¿eh? Yo no soy un especialista, pero sí que es lo que veo. Hay problemas todos los años cuando los dos pilotos compiten por un momento determinado, ver quién es el que va mejor, el que va peor, y al final vemos que todos los años hay problemas.
Es la chicha de la Fórmula 1.
Pero eso
siempre
ha existido, o sea, es decir, que tampoco es de ahora, cuando Alain Prost y Ayrton Senna y Nigel Mansell y todos aquellos.
Pero sí, porque pues, son todos muy buenos.
Y luego hay otro aspecto que no se nos escapa.
Está muy apretado.
El aficionado, normalmente el 80-90%, ve la Fórmula 1 a ver quién es el campeón del mundo. Si es Verstappen, si es Leclerc, si es Carlos. Y las marcas lo que quieren ser primero de marcas. Incluso de tener al campeón del mundo en su fila.
Bueno, porque da mucho dinero, ¿eh?
Claro, evidentemente las dos cosas ideal. Entonces las marcas muchas veces hacen su estrategia para que meter a los dos coches lo más adelante posible. Y es lo que muchas veces no entendemos los aficionados comunes. Pues yo esto muchas veces lo he preguntado a expertos y me ha dicho, no, es que aquí con esto la marca coloca los dos coches por delante aunque pierda la victoria.
Carlos Miguel. Hoy Ferrari ha optado... Sí, bueno, ya me ibas a despedir, simplemente te digo una cosa, al hilo de lo que dice Santi. Hoy Ferrari ha optado por la táctica arriesgada con el piloto que iba en segundo lugar y ha optado por la táctica más que ellos creían mejor y más segura con el piloto que iba primero. Y ahí les ha salido al revés para bien de Carlos Sainz.
¿Cómo haces para repartir tu amor entre Carlos Sainz y Fernando Alonso?
Pues hablando con los dos y siempre tratando con los dos con el máximo cariño. Yo les tengo mucho cariño a los dos.
Tienes amor para todos.
A Carlos, todavía recuerdo aquella foto que le hice con 11 años mirando embobado a Fernando Alonso en el Hospitality de Renault.
Tú llevas aquí más años a la puerta, ¿eh?
Sí, es verdad. Llevo unas cuantas vueltas ya.
Él vio a Fangio.
Temporada 23.
Lo puso él y fue debutar él, sí.
Sí. Bueno, un abrazo grande, Charlie Mike.
No tengo tantos años, gracias, pero está bien.
Hasta luego, querido. Escucha, y hizo subir a Fernando Alonso el Angliru en bicicleta. Hace ya también muchos años, cuando casi no conocíamos el Angliru. O sea,
no existía el Angliru, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Lo plantaron entonces.
Lo hicieron para...
No, pero la gente fuera de Asturias no conocía la que entonces se llamaba la Gamonal, y gracias a un artículo de LAS donde entonces estaba, la empezaron a conocer. Y sí, luego sí, me llevé a Fernando Alonso y me llevé al Chava Jiménez también. Sí,
sí. Me acuerdo ver un artículo de un señor que lo subía, un camarero, que lo subía con una bandeja con copas, sí, ¿eh? ¿Verdad? Mira, dice Arauz que sí. Sí, fue portada, sí, también. Sí, sí. Bueno, Carlos Miguel, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte, compañeros.
¿Os apetece hablar de los fichajes del Barça?
Hombre. ¿Ha habido fichajes?
Oye, escucha, ya anunciado.
¿Lo puede fichar?
Víctor Navarro, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis y Tertulión.
¿A que hay anunciados ya dos para esta semana?
Sí, miércoles Kessié será presentado en el Camp Nou, y el jueves Christensen también presentado en el Camp Nou, y ambos llegan gratis del Milan y del Chelsea.
Otra cosa es cuando se inscriban, pero anunciarles sí, anuncia.
Eso ya más adelante, eso es otra batalla.
Christensen este, que es el central malo, aquel que había en el Chelsea, ¿no?
No es tan malo.
No, sí, digo, pero que el bueno era el Rüdiger este, ¿no?
Sí, hombre, naturalmente.
Los han fichado a Rüdiger, por eso.
En el... El que se pone la camiseta del Chelsea, el que se pone la camiseta del Chelsea es malo.
Malo no debe ser, ¿verdad?
Por eso, sí, no.
Malo, nah, malo pues no debe ser. Es por picar un poquito a los culés, Cañete, que es por picar un poquito a los culés.
Picales, pero al muchacho déjale tranquilo.
Bueno, es verdad, también te digo una cosa, que acabó no jugando.
Que el que se pone la camiseta del Chelsea sí, malo no sí, puede ser.
Bueno, oye, a este Christensen que está...
Que no se regala esa camiseta.
A este muchacho le fulminó su querido entrenador, el fenómeno Tuchel, el día que lo puso a marcar a Vinicius. Que no le puede marcar en su vida. Porque el chico es un central, altote, y, no es y demás. A mí no me... Claro, los dos goles que le hace el por la izquierda del Madrid son dos coñas marineras de un chico que está desubicado. A mí me parece un petardo. Pero es que el día que... si tiene la imagen el día del Madrid, no vale ni para el Barça, ¿eh?
Tomás, esto es un tema de trabajo de dirección deportiva. Os voy a poner un ejemplo que a Siro seguro que le gustará. Estábamos en el Valencia y vino un tal Ayala que no jugaba para nada en el Milan. Y Ayala nos acabó dando un rendimiento sensacional, y a los Galácticos les pudimos ganar dos ligas, aquellos super galácticos.
Robando.
¿Te acuerdas, no, Siro, de esa época?
Robando, dice. Que sí, me acuerdo.
Vale.
Vaya defensa Ayala.
No, te lo vengo a decir porque al final Ayala venía, no jugaba, y tú lo veías, y si no lo conocías, dices, madre mía, qué bajito para ser central y tal. Claro, pues tenía los muelles aquellos.
Saltaba como un conejo. Se las llevaba todas.
Mira, mañana
había el Barça ficha un poco lo que puede. Si no ha fichado un central mejor o más caro, tal, es porque no puede y tiene que ir a este tipo de jugadores. Que efectivamente estoy de acuerdo, un tío que juega en el Chelsea no es malo y puede, no sabemos el rendimiento.
Pero Roberto, tiene que ir a este tipo de jugadores y cruzar los dedos y que tener suerte.
Claro, exactamente.
Que muchas veces ha sido
a por jugadores.
Que muchas veces ha sido a por jugadores caros, carísimos. Y no has acertado. Y otras veces
como bien sabes, el Barça.
Libres, como es este caso.
Y el Barça ni siquiera tiene esa opción de equivocarse con un caro. Es que
pero lo bueno que tiene firmar jugadores libres es que la ruina no te va a venir por él.
Claro.
La ruina por él no te va a venir.
No, la ruina la tienes ya.
No, te viene con un chigrín.
Que ruinas las han tenido todos. En los últimos años, si es lo que está pasando, pues las ha tenido el Barça, porque ha tenido jugadores un desastre. Pero el Madrid en su momento fichó a Kaká por 80 millones de euros. Con 80 millones de euros era una barbaridad. Y te equivocas y muchas veces no sabes por qué.
Y ha fichado a Hazard.
Claro, y dices, ¿y por qué estos chicos que jugaron tan bien, uno en Italia, otro en Inglaterra, no rinden? Pues vete tú a saber.
El fútbol no
es matemática tampoco, Emilio. El fútbol tampoco son matemáticas.
No, hombre, pero Hazard no es comparable. Hazard es un problema de lesiones de mala suerte. Hazard es bota de plata después de Modric en el Mundial, y Hazard era la estrella del Chelsea. Que cuando el Madrid prescinde de Cristiano y se trae a Hazard, hubo consenso mundial. Para que el muchacho ha sido una agonía detrás de otra, de un problema de lesiones. Pero eso, ahora yo, esa facilidad de meternos con el prójimo por sistema, a mí es que me parece...
Yo no me meto con el
prójimo. No, pero escúchame, el Christensen, el Christensen es muy malo. El Barça...
No. Muy malo es imposible que sea.
No, pero que te digo...
Es un tío que ha jugado en el Chelsea titular.
Sí.
¿En cuántos equipos de la Liga Española sería titular ahora mismo sin ver su rendimiento?
Pero escúchame, en 14. O en 17.
Claro, más.
Pero quiero decirte que aquí el problema de los centrales del Barça es qué pasa con Piqué. Si Piqué vuelve, lo que le ha pedido Xavi, que vuelva y se dedique al fútbol, es el mejor de todos. Entonces, si Piqué no está por esto, oiga, Christensen de lateral derecho, va a venir a Azpilicueta, no va a venir. Claro, es que todo eso es un...
Ahora, es una incógnita.
Estos tíos son malos, coño, malo no hay ninguno.
Oye, mira, voy a aprovechar, Víctor, como está la gente un poco, a lo mejor, estamos de vacaciones, estamos en fin de semana, en verano y demás, igual hay gente que no se ha enterado todavía de lo que dijo ayer Laporta, que, insisto, puso voz a todo el plan de fichajes del Barça que contamos el pasado viernes aquí en el partidazo. Confío en tu capacidad de síntesis, ¿serás capaz ahí de describir lo esencial que dijo de cada uno de los nombres del verano, Víctor?
Sí, bueno, empezamos, mira, de Frenkie de Jong, por ejemplo, dijo que ellos lo consideran que es uno de los mejores en su posición, que no lo quieren vender y que además les consta que Frenkie quiere quedarse. Eso
mira,
sí,
aquí hago una parada. Esto será para no devaluarlo, ¿no?
Exactamente, porque de puertas hacia adentro...
Puede ser verdad, ¿sí? Puede ser verdad o no, pero en todo caso está bien dicho.
Claro.
Sí, de puertas hacia adentro, todos en el club, cuando preguntas, te dan por hecho que Frenkie de Jong saldrá vendido este verano, sí, y será el Manchester United.
Sí, pero...
ya han hablado entre los clubes.
Si el chico quiere,
sí,
¿no?
Sí, el chico quiere, claro.
Sí, pero hay que tener en cuenta ayer Laporta, por cierto, hizo estas declaraciones durante 17 minutos de una manera fantástica, sin ningún problema, porque entre otras razones no había ningún miembro de comunicación del Barça y no hubo ningún problema para que atendiera a todos los medios. Digo que, utilizando el ejemplo de John, dijo, pero no con el dinero que está ganando.
Eso sí, no, matizó.
O sea,
que esa cifra no se podía pagar.
Utilizó a De Jong para decir lo que todo el mundo sabe. Bueno, cuando digo lo que todo el mundo sabe, me refiero a lo que el propio De Jong ha contado, que es que me parece que le quedan 15 días para inaugurar un palacio que se ha construido en la mejor zona de la ciudad, que va en bicicleta por la ciudad, que su esposa está encantada, sí, de vivir, claro, en Barcelona.
Que se va a casar ahora.
Exacto. Y entonces Laporta dijo, y bueno, y yo me gustaría que se quedara, voy a hacer el esfuerzo, y entonces enganchó. Pero bueno, ya nosotros hemos establecido unos baremos y hay que ver también, o sea que lo utilizó De Jong para decir, sí, se quedará, si se baja también eso, si no será vendido.
Más nombres, Víctor.
De Dembélé, por ejemplo, dijo Joan Laporta que no hay límite, no se marca ninguna fecha límite ni le han dado ningún ultimátum, que ellos quieren que se quede. Ya explicamos el viernes que en el Barça creen que se quedará Ousmane Dembélé, y además añadía Joan Laporta que la relación es muy buena con Dembélé y con su agente, y que si acepta las condiciones económicas que le ha ofrecido el Barça, seguirá en el FC Barcelona.
Aquí hacemos parón otra vez, ¿no?
Hasta
mañana, esto, Víctor, ¿no?
Esto de si acepta las condiciones
económicas. Pero es Radio Dembélé.
Te juro que hace 3 años... que oigo siempre lo mismo sobre, sí, Dembélé. Acepta las condiciones, seguirá con nosotros.
Aquí hubo un compañero que le hizo la pregunta de ¿usted es perfectamente consciente de que hay muchísimos culés que creen que se le tenía que haber mandado la porra a este señor? Y entonces Laporta dijo, sí, soy consciente de esto, pero también soy consciente que mi entrenador dice que ha sido el mejor durante la última parte de la temporada.
Dembélé sigue teniendo un hilo de vida en el Barça solamente porque, sí, Xavi tiene miedo de que no le traigan otro.
No solo eso, Luis, porque también en esa declaración y vinculado a Dembélé, Laporta dice que aunque traigan a alguien, y estoy pensando en Rafinha, pueden convivir los dos.
Son compatibles.
Xavi no es sospechoso, ¿eh? Ha defendido y ha querido a Dembélé desde el primer momento.
Sí.
O sea, no creo que haya, Santi,
que me entiendas bien, que yo ni estoy diciendo ni nadie dice que Xavi sea sospechoso. Estoy dando una respuesta que ha dado Laporta a la pregunta bien de por qué no ha despedido usted a este señor ya. Y entonces bien ha dicho porque el entrenador lo quiere.
Claro, es que Xavi desde el primer momento es un futbolista que es de su agrado. Y que
es
eso que sea...
Es que Xavi no debió de permitir la conferencia de prensa de tu amigo.
Que lo que sostiene que mi amigo...
Eso es lo que no debió permitir Xavi.
Mateu, ¿te refieres a mi amigo? Que la gente lo sepa, Mateu Alemany.
Efectivamente.
Bueno, te digo que
esa conferencia de prensa es la que ahora suena ridícula, evidentemente. Bueno, porque se va a quedar y lo van a tener que fichar de nuevo. Es muy diferente renovar a fichar de nuevo, ¿eh?
Bueno, ¿qué tiene que hacer?
Muy diferente, ¿eh?
¿Qué tiene que hacer un presidente o un director general que hace muchas veces las veces de director deportivo porque negocia, etcétera, etcétera, interviene con el entrenador, con el entrenador y demás? Si el entrenador le dice que yo lo quiero, pues tiene que defender los intereses del club y decir, esto sí, la puerta te la sigo dejando abierta porque el entrenador te quiere, pero al mismo tiempo poner sus condiciones porque entiende que el chico rinde lo que rinde.
Exactamente.
Sí, lo que no puede ser de
otro, se lo debe de, otro, se lo debe de pensar que se la va a comer doblada.
Otro más irresponsable, ¿sabes lo que haría? Oye, que el entrenador lo quiere. Dembélé, ¿cuánto quieres? Tanto, toma, aquí está.
Si no los tenía.
Santi, otra de las condiciones, Emilio, que han hablado es el tema, según escucha ahora Emilio, de no hay límite. Oye, ¿cómo que no hay límite? O sea,
no hay límite. Eso es lo que
quiero
decir.
El límite de tiempo, el jugador al final puede estar tranquilamente en vacaciones, sin hacer pretemporada.
Por lo que ha dicho Laporta, sí. Ha dicho que no hay límite para nadie, para ninguno de ellos, ni para los que se van, ni para los que van a fichar, ni para las palancas, ni nada.
Lo importante es que tengan claro lo que quieren pagar, y eso da la sensación de que lo tienen claro. Tienes claro, un futbolista, el dinero, la inversión que te interesa a ese jugador en concreto, pues tú, como tampoco estás sobrado como para ir al mercado y comprar lo que te dé la gana, pues mantiene la puerta abierta. Para mí me parece que el Barcelona como club está actuando bien. El que no le entiendo demasiado es a Dembélé, que tampoco se quiera quedar y siga pasando aquí los días y el muchacho no tenga un poquito de ansiedad por arreglar su contrato, Santi, y tomarse una caipirinha mañana.
Igual está ganando tiempo mientras le lleve una oferta del club del aire.
Escucha, yo me he tronchado de risa este fin de semana leyendo una información del mundo deportivo, que no dudo que sea cierta, naturalmente, en la que decía que esto de Dembélé es urgente porque el jugador tiene prisa en resolver su futuro. Coño, tiene prisa. Pero lleva tres años con la prisa de parar todas las ofertas de renovación que le ha hecho al Barça, que le ha hecho unas cuantas en mejores condiciones incluso que las que tiene ahora.
De todas maneras, ya se la ha jugado mucho. Haciendo acabar la temporada, o sea, que acabe la temporada. Pero lo que está claro es que si a estas alturas ni ha renovado,
no,
ni ha firmado
oferta
en otro club,
es que no tiene nada.
Hace mucho frío fuera, ¿eh?
Siro, desde la distancia, ¿esto cómo se ve?
Yo alucino un poco. Yo es que me parece de una inconsciencia
le iba a parecer bien.
De Dembélé me parece de una inconsciencia total y absoluta, ¿no? O sea, que haya estado arriesgando la posibilidad de una lesión sin tener nada firmado con nadie, yo no lo acabo de entender. Y yo estoy convencido de que no se va a quedar. Que no se va a quedar porque sigue habiendo tanta diferencia entre lo que le ofrece el Barça y lo que él pretendía cobrar. Pero que Ciro, a mí me extrañaría.
Ciro, ya os dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora, que lo único que me falta por ver en el capítulo de Dembélé es que renueve y nos digan en la presentación o en el acto de la firma que ha rechazado ofertas mejores que las del Barça para seguir jugando.
Miguel,
si te entiendo perfectamente, pero es que hay una cosa que es del dominio público que no lo puede negar nadie. Después puedes contar la película que tú quieras. Este chico no tiene ninguna oferta. Esa es la historia. Entonces,
como no saldrá nadie diciendo que no tiene ofertas, bueno, y que no se lo han hecho, pues esto que dice Miguel es perfectamente posible.
Es más,
puede que ni siquiera lo diga Dembélé y lo diga la
matizar.
Escúchame, le dicen, no dicen la verdad ni al médico. Eso todos, vale. Eso lo sabemos. Ahora, aquí hay una cuestión fundamental de todo este asunto, que este chico no hay ningún club de Europa que se haya interesado por él en los términos económicos que él tiene. Entonces, claro, que puede ser que al final, en contra de lo que dice Ciro, se encuentre a día 10 de julio. No tengo otra cosa.
Pero a mí me
extraña.
Pero es que es totalmente ilógico estar.
Totalmente, pero bueno.
En cuanto a gestión de representación y de manera de actuar con un club en su situación, es asombroso, es incomprensible. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Es la antirrepresentación. O sea, hay que quitarle
otra cosa. En un club que te ha pagado 4 años, o 5 años, que yo, a mí es un tipo que me gustaba desde el Borussia, o sea, yo admito mis errores, a mí es un tío que yo hubo un momento que hice una coña diciendo Mbappé y Dembélé, a mí me parecían que eran dos tipos que venían muy bien, pero, oiga, estás 5 años en un club que sabes cómo está, porque tú, algo lees, yo imagino que él vive en un mundo absolutamente fuera de todo esto, pero sabe cómo está el Barça de dinero, hombre, coño, no mare, que lleva 5 años que le han pagado usted hasta el agua.
Y con el rendimiento, Tomás,
claro,
y
con blanco negro, pero
que no, por eso digo, a mí me parece increíble que un tío que al final le ha dado, hombre, dentro de lo que cabe, tan poquito al Fútbol Club Barcelona, de tanto que hablar.
Para mí, yo lo que creo, lo primero que tenemos que hacer es matizar. Yo creo que sí que tiene ofertas, lo que pasa que no tiene ofertas
del nivel que
nivel que él piensa económicamente.
Lo que te digo, yo no tengo una oferta que a él le permita.
Luego entonces,
Barcelona, me voy porque me pagan más, no lo tiene.
Luego entonces, aquí el problema es que él y su representante, porque seguro que su representante tiene mucho que ver en toda esta historia, seguro lo que están es fuera de mercado. Cuando tú llegas a este momento de la temporada y no has renovado en tu equipo, que te sigue abriendo la puerta, sabiendo que el entrenador que tienes confía en ti y estás en un gran club, y sales al mercado, vienes de estar en el mercado 6 meses y nadie se arrima a lo que tú quieres ganar, es porque lo que tú quieres ganar está fuera de mercado.
Lo freno ya porque,
oye, joder, y de Tchouaméni, ¿se sabe algo de Tchouaméni?
Espera, ahora vamos a eso. Víctor, ¿quieres rematar con algo? Y se acabó.
De lo que decía Emilio, que sí, que dijo Joan Laporta que sería compatible Dembélé con cualquier jugador que llegara en su posición, se refería a Joan Laporta a Rafinha, el jugador del Leeds, del que dijo que han hablado con el Leeds, que tienen una buena relación personal y que hay más clubes que ofrecen más dinero, se refiere al Chelsea y a otros de la Premier League, que ofrecen más cantidad que el Barça. Y sobre Lewandowski, no quiso pronunciarse Joan Laporta, dijo que prefieren hablar porque es jugador del Bayern, pero que es un halago que hable públicamente de querer salir del Bayern.
Lo que cuesta meter cuña en el tertulión, Víctor.
No, y Luis.
Hay que ir rápido.
No, pero él ya...
Antoñito lo tengo aquí aburrido.
No, para acabar lo de Dembélé.
Me mandan Cañete y Emilio, son los que...
Para acabar lo de Dembélé, ¿vale? No hay ni una sola razón, ya que no está Dani Sanabria aquí, no hay ni una sola razón que Dembélé tenga una sola oferta de un equipo importante. Ni una sola razón.
¿Y los oyentes qué dicen, Arauz?
Dale 80 millones a Laporta y te hace medio equipo en un mercado de invierno. Dale 222 kilos a Bartomeu y te dejará una deuda de 1.000 millones de euros. ¡Viva Carlos Sainz! Un tío que podría ser un engreído y un flipao por ser el hijo de una estrella y que en cambio es un chico de lo más normal. Bravo por él y por sus bemoles. A ver si creéis que Ferrari ficha a Carletes por ser hijo de su padre. Este tío es top 5 de pilotos del Mundial. A ver si os enteráis. A Alonso le han tangado hoy el cuarto puesto. Que no hayan sancionado a Leclerc es de cachondeo. La Fórmula 1 me aburre el 70% de los días, pero hoy ha sido un carrerón independientemente de que haya ganado un español. Y decía un oyente, Emilio tiene toda la razón del mundo. Tenéis que ser objetivos. Esta carrera la tenía que haber ganado Leclerc.
Para Dembélé no hay sitio en el Atleti, Antoñito, ¿no?
No.
Es del norte, como dices.
Es del norte.
Defiende mucho, pero buscan otra cosa.
El Atleti es que no pueda pagar...
Buena, Miguel.
El Atleti no es que no pueda pagar un traspaso alto, medio. El Atleti es que no puede pagar fichas altas. ¿Cuánto gana el chiquito?
Cualquier barbaridad. Si el inglés...
10 millones. El Atleti, que nunca ha pagado las fichas que está pagando hoy en día, no puede pagar fichas altas.
No opinen ahora, esperen después de la publicidad. Ahora te lo explico. Gracias, Víctor Navarro,
Un abrazo, mañana empieza la pretemporada del Barça.
Vale.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Seguimos en el tertulio de los domingos de Tiempo de Juego con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Roza, Roberto Palomar, está Santi Cañizares, está David Albelda, está Antonio Ruiz y está Ciro López. Y estaba Santoñito intentando explicarle a Cañizares que ya no hay en el Atleti la pasta de antes.
Claro, hombre, yo creo que a lo mejor Cañete estos últimos días no ha estado muy atento a la actualidad del Atlético de Madrid porque que haya pagado fichas altas en otro momento no significa que lo pueda hacer ahora. Ahora tiene un desfase,
está pagando,
tiene un sobrepeso de masa salarial que tiene que equilibrar, tiene 40 millones de déficit en el balance que tiene que equilibrar y lo que ficha son jugadores libres como este chico, Wiesel, que por cierto todavía no lo ha presentado, y jugadores que no cobren mucho porque tiene superada la masa salarial. Entonces,
a ver si va a tener que vender los 10% de los derechos de televisión.
Claro, eso de momento no se lo puede.
Bueno, eso ya lo debe haber hecho lo del CVC, ¿no?
Lo que tiene que hacer es una venta que ya a lo mejor ya la habría arreglado y cerrado, pero todavía no la ha activado para cuando y ya le apure un poco el trámite, pues activarla y
Sí, vamos, sí. Lo que dice David, el frío que hace ahí fuera, ¿no?
Claro, claro, el frío...
Hace mucho frío, sin contrato hace mucho frío, que está todo el mundo igual.
El frío y la situación de los hogares, ¿no? Que no todos tienen la solvencia de otros y tienen que apretarse el cinturón.
Ya, pero Antonio, que no pueda fichar futbolistas con grandes fichas no significa que no las esté pagando ya.
Bueno, claro, las tiene, son contratos en vigor, vale, Emilio.
Vale, es el problema. Que
a uno que tiene un contrato de 8 años, de 7...
No, pero es que a lo mejor es a lo que se refería Santi.
No, Santi se refería a que no puede fichar a Dembélé ahora, que ¿por qué no? Porque hará mucha pasta y porque no le interesa. Refiero... Fundamentalmente porque no le interesa. Lo primero.
Me refiero sobre que has dicho, el titular has dicho, el Atlético no puede pagar fichas altas. Y lo dices.
Ahora mismo
en
no.
En momento... Y lo dices, mismo. En el momento en que está pagando la ficha más alta de su historia. O sea,
pero vamos a ver,
¿ves?
Pero está pagando...
¿Lo ves, Antoñito, cómo se refería a eso? ¿Lo ves cómo no lo había oído bien?
Me gustaría, si hace falta, hablo castellano antiguo para explicar las cosas. Digo, Santi, te lo voy a intentar explicar con mucha
elementalidad. Yo te he entendido.
Con mucha elementalidad. Que el Atlético Madrid tenga hipotecado un contrato de hace 6 años por el que paga una ficha alta a un futbolista, no significa que ahora, en el planteamiento de contrataciones de ahora, lo pueda hacer. No sé si me explico.
Porque pues ya lo está haciendo.
El Atlético ya no puede.
Porque ya viene hipotecado con el lastre que le ha supuesto.
Yo lo que censuro, es tu titular. El titular es: el Atlético ya no puede pagar.
A partir de ahora no puede pagar fichas altas.
Ya no las puede pagar. No puede
porque pagar ya las está pagando.
Claro, pero, joder, porque el Atlético nunca ha pagado tanto como ahora.
Bueno, porque las lleva pagando desde hace unos
pero
años.
Ya no puede, yo no entiendo.
Ahora mismo no puede. Tomás, tú me entiendes,
meses,
¿no?
Sí, estaba el mercado abierto, hombre, que parecía pública.
Que
estaba
hablando... Lo que ha pasado antes ha pasado y a partir
exacto,
de ahora no puede pagar
exacto.
Eso.
Exacto, la historia es una cosa. Claro. Y el día a día y la actualidad es otra.
Bueno, el problema que tendrás será
adapta tu titular, a la realidad.
No, adapta tú el entendimiento tuyo al titular, tío, porque es muy
entendido perfectamente.
Antonio, ¿se va a tener que convertir el Atlético de Madrid en un club vendedor?
Y al entrenador
pues seguramente también. Ahora mismo se está planteando, tiene que vender algo, porque si no, no puede...
¿Se plantea rebajarle la ficha al entrenador? No.
El entrenador genera mucho más beneficio del que tú crees.
Vale.
Y gracias al entrenador está jugando Champions cada año. Al entrenador y al equipo, a los dos. Al plan, ¿no?
¿No te imaginas tú al Atlético de Madrid diciendo como el Barça a los jugadores, a la plantilla, hay que rebajarse?
Bueno, lo hizo en la pandemia, como casi todos los clubes, pero yo creo que ahora no sería una medida muy popular. Además, esto debería salir de los jugadores. Si es que no tiene que el club... Si los jugadores se dan cuenta de que su club lo está pasando mal, yo, si soy jugador, en un vestuario propondría... Oye, tío, durante un tiempo le proponemos al club ayudarle de alguna manera, pero eso no sale de los jugadores.
Una cosa es aplazar y otra es rebajar.
Hasta el aplazamiento,
Miguel, le vendría bien.
Humano decir, por el mismo trabajo voy a cobrar menos. Eso es muy humano.
Bueno, se puede aplazar el pago.
Que a todo el mundo nos pasa por la cabeza.
No, Santi, tienes razón, pero
desde
se puede aplazar
el pago.
Que ganan
más a los que ganan menos, dice todo el mundo. Oye, pero... ¿y si por el mismo trabajo, subiendo el IPC un 10% ahora mismo que están los precios en el mercado y demás, cobro menos? Bueno, eso no lo piensa nadie. Todo el mundo lo quiere evitar.
Pero puedes
eso.
aplazar el cobro.
Eso es una trampa, querido. Oye, eso es una trampa porque el Barça en diferido solo debe 200 millones de euros. 80 Piqué, 50 Busquets, no sé cuántos a Jordi Alba, estará el alemán. Oiga, se va casi 200 millones del diferido. Entonces, claro, es que el diferido es como esta broma de que yo cojo el dinero, pero oiga, que los créditos hay que pagarlos, querido.
Claro, todo el mundo. ¿Quién paga el contado en esta vida ahora mismo?
Claro, no, pero el diferido ahí para un montón de años.
Claro.
Hasta que pero, te quites el diferido, pues fíjate la que tienes ahí liada.
Tú sabes que vas a ahorrar un dinero ahora en unos pagos que vas a tener que hacer en el futuro, porque no te van a perdonar los 80 bueno, kilos que le debes.
Pero es que buena parte de el saneamiento, por llamarlo de alguna manera, del Barcelona, está en tirar la pelota para adelante. O sea, es decir, el firmar un contrato de derechos de televisión en 25 años, cuando los derechos de televisión, todo el mundo sabe que el aumento es exponencial.
Estupendo porque lo ha firmado.
Y ahora venderán otra parte de no sé qué.
Tienes razón,
porque
Emilio.
No es una sociedad anónima, Emilio, porque
pero es que no, no, pero es que todos los demás de la Liga, exceptuando el Madrid y el Atleti, ya lo han hecho eso.
Claro.
La diferencia con el Barça es que se los ha vendido a otro. Casualmente, por más dinero. Yo no tengo el conocimiento suficiente para decirte si esto a la larga va a ser más rentable.
A unos amigos de Florentino.
Bueno, bien, de acuerdo. A los que le han pagado más que los otros.
Que han hecho un negociazo cojonudo.
La cuestión está en que cuando tú estás en la ruina,
tú tienes, no te quedan más soluciones que vender activos. ¿Y cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus activos? Pues los jugadores, o los derechos de televisión, o el nombre del campo. Es que no hay otra solución si quieren seguir
pero
vivo.
Se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Porque, por ejemplo, si vamos al Atlético de Madrid, ha cumplido los objetivos de esta temporada. Es decir, está en Champions para la que viene, ha participado, y así todo... Da pérdidas por 40 que estáis diciendo. Entonces, ahí hay una base.
Viene arrastrando deuda, David, desde hace tiempo, y la ha ido pagando como ha ido pudiendo. Pero
pues haciendo todo lo que ha hecho, que ha sido una barbaridad el Atlético, en lo deportivo, te demuestra que haciendo con todo eso que ha hecho y el sacrificio que ha hecho, no le da.
¿Sabéis quién tiene la pasta? Miguelito.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Dinos tú, ¿quién tiene la pasta? ¿Quién tiene la pasta aquí?
Suéltala.
No seré yo, ¿no?
No, no sé tú. El Madrid igual, ¿no?
Hombre, imagino que el Madrid no va mal, no va mal. De hecho, se ha gastado 80 kilos en Tchouaméni, aunque obviamente será a plazos, pero bueno, ha hecho una operación importante, posiblemente la más cara de la Liga en este verano.
Estabais echando en falta a Tchouaméni, ¿no, Guas?
Sí, oye, ¿qué quieres saber de Tchouaméni?
Pues se sabe que está de vacaciones, esta semana ya, Tomás, vuelve el equipo al trabajo a partir del viernes 8, pero lo va a hacer de manera escalonada, primero 12 futbolistas. El día 10 se van a incorporar los 4 brasileños y finalmente el día 14 lo van a hacer los jugadores que tuvieron partidos internacionales con la selección en esta Liga de Naciones. Así que será el turno de Tchouaméni el 14 de julio. Recordemos que el primer partido oficial que va a jugar el Real Madrid este verano será el 10 de agosto en Helsinki, esa Supercopa de Europa contra el Eintracht de Frankfurt.
Siro, ¿hace falta un delantero? ¿Hay que fichar un delantero?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Uf,
no, yo creo que sí. A ver... estamos otra vez como el año pasado. El año pasado también hacía falta un delantero, un no sé qué, un no sé cuánto, y el Madrid ganó la Liga con 15 puntos de diferencia y ganó la Champions. O sea, entonces yo creo que no hace falta un delantero.
Depende,
o sea,
de lo que venda,
otra,
¿no?
Cosa, claro, otra cosa, no, y después depende también de lo que esté en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mercado ahora para comprar? Pues no sé, porque comprar por comprar, pues yo prefiero quedarme con Mayoral, que va a ser suplente de Benzema y ya está. Y
Ciro, si me acuerdas, estuvimos hablándolo, la dificultad de traer un delantero que te cuadre con todo lo que quieres. Que sea muy bueno, que sea barato y que sea suplente de Benzema. Claro. Y que sale ratitos.
Venir a ser suplente de Benzema.
No, pero es que no introducís una cosa que hay que decir. Si se va Asensio, yo para mí el titular es Rodrigo. El Vinicius que viene es Rodrigo, para mí. Es el tío que ha dado el paso adelante y que va a ser el titular. Yo tengo Rodrigo, Benzema, Vinicius. Delantera del Madrid titular.
No, y Hazard, que nos estamos olvidando
que no ha
de Hazard, que algo tendrá que...
Yo preguntaba por un tío que marque goles, Tomás.
Que no ha acabado. No, pero si tú de esos tres, resulta que atrás se va Jovic, se va Asensio, si es que se va, tienes que traer un tío. Porque ya te cuento a Mayoral y te cuento a Hazard.
Si se va Jovic, pues viene Mayoral.
Bien.
Miguel, Jovic esta semana tiene pinta de que ya se va, ¿no? ¿O qué?
Sí, en principio el martes podría ser incluso el día en el que ya sea sometido al reconocimiento médico. Lo que no se sabe todavía es quién se va a llevar el gato al agua en cuanto a la operación se refiere. La Fiorentina quiere repetir lo que hizo con Álvaro Odriozola el pasado verano, es decir, una cesión limpia de una temporada sin que haya obligación de compra, incluso compartiendo el sueldo, que recordemos que en el caso del serbio es de 8 millones de euros, y el Real Madrid, aunque inicialmente pretendía obligar a la Fiore a tener una opción de compra a final de temporada o incluso que se hiciera cargo de toda la ficha, parece complicado. Así que a ver si tiene buen año. Recordemos que le quedan 3 temporadas todavía más. Joder. Y bueno, pues si hace un buen año en Italia, la Fiorentina, pues igual se lo quita en medio al Madrid el próximo verano.
Si hace, no ha salido si hace bien, Antonio. Otros han salido bien, año, pero bien, no. Si hace buen año, de momento esos 3 años que tiene de contrato, pues se los pagará otro. O sea, como mínimo.
A ver,
si hace buen año, puedes incluso cobrar algo de traspaso por él. Porque o sea, no os olvidéis.
A este chico le han dado 8 millones de euros por lo que ha
no
hecho.
No os olvidéis. Vale,
8
no
millones de euros sí, por el año que ha hecho.
¿Y cuánto pagó Miguelito el Madrid por
60.
Jovic?
60. Uno ha salido bien, pero otros han salido bien.
Sí, que ha salido fatal. Esto ha salido fatal y otras cosas bien. Pero la película es: os habéis puesto todos el grito en el cielo porque tiene 3 años más de contrato. No es un problema que tenga 3 años más de contrato. El problema es que arranque. En el momento en que arranque y me haga una temporada medio regular, los delanteros en el mercado, enseguida hay alguien que como mínimo te paga esos años de contrato y te libera de ese compromiso. Como mínimo. Y de ahí para arriba.
8 millones no lo paga cualquiera, Santi, ¿eh?
8 millones. Bueno, tú que haga goles y cuando alguien hace goles, no es lo mismo, no es lo mismo, con todos los respetos.
Si hace churro, le ponemos una churrería también.
No es lo mismo un lateral, no es lo mismo un centrocampista, que un delantero que en el momento que hace goles,
ha tenido Jordi suficientes oportunidades en el Madrid, ¿no?
Claro.
Sí, sí, no, pregunto en serio, para un poco de agua del diablo.
No, no, ha tenido, hay jugadores con menos oportunidades que han cuajado más que Jovic. Es un jugador, además, que ha tendido mucho al despiste, a no estar donde hay que estar en el momento que hay que estar. Por eso yo, la fe esta que tiene Santi a que pueda explotar, sí, claro, puede explotar porque puede.
Porque le he visto jugar bien en el Eintracht.
Sí, suceden, pero yo es un jugador que no le tengo mucha fe. Yo no es un tío que me lo llevaría
Roberto,
al Polo Sur a una expedición.
Roberto,
porque no sabes si se le va a olvidar la maleta, yo qué sé.
Te voy a dar una razón para ser optimista. Este chico ha jugado bien en el Eintracht de Frankfurt. Uno. Dos. El Real Madrid es un equipo muy difícil para triunfar. Es decir, con otra camiseta te liberas de muchísima presión. Encuentras tu confianza. Y este chico condiciones tiene porque las ha demostrado en el Eintracht. No juzguemos solo por lo que ha hecho en el Madrid, que a veces la camiseta del Madrid hay jugadores que le llegan hasta los pies. Y es el caso.
O juzguemos por lo que no ha hecho.
Bien,
no, pero ¿qué? Pero
si como fichaje del Madrid está juzgado, desastre, ya lo sabemos.
Claro, pero él hace muy bien bajar el peldaño, o los dos o tres peldaños, o diez, que es la Fiorentina. Él tiene que buscar un acomodo que le permita jugar cada domingo. Claro, entonces, a nivel Madrid no da, pues igual a nivel Fiorentina sí da.
Muy bien.
Y a partir de ahí, pues vemos que es de su vida, es joven, ¿eh?
La camiseta de la Fiorentina a lo mejor es de su talla. La del Madrid está claro que son tres tallas más grandes.
Oye, ¿y Asensio? ¿Asensio ya ha tenido suficientes oportunidades?
Claro que ha tenido oportunidades. Asensio...
Para demostrar que es buenísimo.
Yo veo
ha tenido oportunidades para demostrar que es
buenísimo. Veo que es un gran futbolista.
Miguel, ¿quién se equivoca más? ¿Asensio si se va o el Madrid si lo deja ir?
Yo creo que Asensio ya dio a entender que existe también la posibilidad de que se quede el año que viene, se vaya libre.
O sea, que Asensio no esté en una plantilla de 25 jugadores del Real Madrid es para morirse.
Teniéndolo tú.
Es para morirse.
Yo pienso igual, yo estoy...
Pero que no está,
¿o qué? Él no está muy por la labor, ¿eh?
No, no, yo no digo, no, David, yo no digo que sea cosa de él. Yo lo que digo es que Ancelotti y Florentino Pérez se saquen de encima a un tipo como Asensio y pongan a otros 24.
Vale, y si no acepta la renovación que le ofrece el Real Madrid, ¿qué tienen que hacer? ¿Dejarle acabar contrato? Claro. Es que se nos olvida un dato, que le queda un año de contrato, que tiene una renovación o va a tener una renovación encima de la mesa y que depende de lo que el chico quiera hacer. Si el chico no quiere renovar, pues evidentemente hay que venderlo este año para sacar dinero, ¿o
sí,
qué?
Porque si no se va libre, es obvio.
Claro, es que da la sensación que el Madrid lo quiere echar. El Madrid lo que querrá, lógicamente, es no ponerlo a la altura de jugadores titulares y rendidores de 40 partidos todos los años, porque no está a ese nivel en el Madrid. Pero que el Madrid lo quiere renovar, ya lo demuestra poniéndole una renovación encima de la mesa, que no sé si la ha hecho ya o lo va a hacer en breve.
Con todas las diferencias.
El Madrid no tiene previsto renovar a Asensio, como contó Melchor Ruiz días atrás, en la Copa, al menos de momento, ni con Ceballos ni con Asensio.
Pues porque seguramente...
entonces se queda.
Porque no le interesa, porque quiere venderlo.
Para mí, yo creo que no, que si el Madrid toma esa decisión ya, es porque ya ha habido conversaciones previas donde el chico y su agente han dicho,
seguro,
mira, o me pagáis fuerte o me voy. Y entonces me ha dicho, yo fuerte no te voy a pagar. Así es que dejaros de rollos y vamos a cortar los caminos y ya vamos a venderte.
Y no perdamos de vista una cosa, que el Madrid tiene que vender como vender a Coca-Cola su fórmula, querido. Que el Madrid es de, oiga, es que ha pagado 80 por Tchouaméni. Pues mire usted, en su día vendió a Reguilón y vendió a Raf y vendió a Pepito y vendió a Juanito. Oye, es que no se puede vivir sin vender.
No, y que ha vendido muy bien el Madrid.
Además de que ha vendido bien, claro, es que tú dices, oiga, Asensio, bueno, si Asensio entra en un margen que el Madrid considera, que para eso tiene su gente que lo sabe, que le entra bien, y si no, pues tiene que venderlo. Es que
pasa,
no puede ser no vender.
Lo que pasa es que nosotros hacemos una valoración, cada uno de nosotros individual, decir, ¿cómo pueden dejar salir Asensio con el nivel que tiene?
Ya está aplicado.
Perfecto, pero es verdad que el Madrid tiene otra evaluación, y a lo mejor es, después de tantos años, nunca ha sido titular indiscutible. Tiene que pagar un pastón, él no está muy por la labor, pues a lo mejor se reúnen muchos condicionantes para decidir, oye, sacarle un dinero y a otra cosa.
El que está muy callado es Siro para estar hablando del Madrid de Asensio, ¿eh?
No, yo soy de los que, creo que a mí me gustaría que Asensio siguiera y renovara, porque no hay jugadores,
de como Asensio. O sea, puedo entender que el chico diga, oye, yo creo que tendría que jugar más. Es verdad que este año empezó siendo titular, o por lo menos estando por delante de Rodrigo, y ha acabado no estándolo, pero para mí Marco Asensio, es que hay muy pocos jugadores en España como Marco Asensio, que le peguen a la pelota como le pega Marco Asensio. Yo siempre envidiaba en los años 80 al fútbol, a los futbolistas alemanes, a esos jugadores que chutaban desde fuera del área de cualquier sitio.
Ciro, que la calidad de Marco es indiscutible. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Ha sido trascendente en el Real Madrid esta temporada?
Bueno, no es verdad. Ha sido más trascendente Rodrigo cuando en los momentos decisivos de la temporada.
El año anterior, a ratos. Lleva siendo a ratos.
Pero no olvidemos que viene de una lesión larga, ¿eh? Vino de una lesión hace 2 años, reaparecía después de una lesión de 1 año. Sí, sí, o sea, que eso sí, también sí. Hay que tenerlo en cuenta.
¿Y Elito, cuántos partidos ha sido titular Marco Asensio este año?
¿Esta temporada? Pues no tengo el dato, pero yo creo que habrá sido en torno a 18 o 20 partidos.
Sí, ¿y trascendente en cuántos?
Bueno, en la Zoa hay un tramo de 1 mes en el que llegó a ser titular 3 o 4 partidos consecutivos, claro. Hizo 3 goles un día y, bueno, es cierto que no ha tenido mucha...
Un mes y medio, 2 meses trascendente. Es insuficiente para pagarle un gran contrato, que es lo que él busca probablemente, y su agente ahora ha cogido a Méndez, ¿no? De agente.
Sí.
Pues claro, Méndez es un tipo que sabe vender muy bien cuando tiene buen producto. Sí. Incluso, y coloca cuando tienes mal producto, y cuando tiene buen producto sabe vender muy bien. Pues seguramente lo que le paga a otro equipo, pues el Madrid no quiere pagárselo porque entiende que no es lo suficientemente trascendente en el equipo como para hacer un esfuerzo por él, nada más.
Pues era eso. Miguel, que dice que vuelven a final de semana, ¿no?
Sí, el viernes. El viernes los 12 primeros futbolistas. Por cierto, que en cuanto a Mariano, es un poco surrealista todo lo que está pasando.
La casa de California, ¿no?
Porque, bueno, se está hablando en algunos medios del Fenerbahce, que apostaba fuerte por él, que incluso había algún problema con la moneda, que se ha devaluado mucho la Liga Turca, y que al final no tienen dinero para hacer frente a esa ficha de 5 millones de euros. A mí lo que me traslada, y lo comenté durante la semana, el entorno más próximo al futbolista es que no tienen ninguna oferta sobre la mesa. El club me decía lo mismo, media de semana, así que vamos a ver qué pasa con Mariano, que parece que sí quiere salir este verano, le queda 1 año de contrato, pero que no va a ser fácil por su ficha.
Puede ser perfectamente cierto que no tenga ofertas, porque es que los que tengan que comprarle o pedir su cesión tienen que verle jugar. Y este chico es que no juega nunca.
No, pero saben quién es, ¿eh? A ver,
sí, hombre, aquí. Sí. Saber, problema,
se acuerdan
saber,
del Olympique de Lyon, sí.
No, saber, sabemos, son, no, saber, sabemos son... todos.
De que... y la casa que ha alquilado en California.
El problema son 5 kilos, querido. 5 kilos son muchos kilos.
Mira, no, Asensio, tengo aquí el dato. Titular 24 partidos, suplente en 19, 12 goles.
Pues ha jugado, ¿eh?
¿Te vas, Miguel, o no te vas? ¿Cuándo te vas?
Sí,
¿ya?
¿Sí? ¿Dónde vas, ya? Miguelito? ¿A Helsinki o a coger sitio?
Me voy a Helsinki para esperar allí.
Si
el otro día ya contó la hoja de ruta de sus vacaciones. En
pero Miguelito, pero si el Madrid empieza a entrenar el viernes, ¿cómo te vas a ir?
No.
Mira, ha despertado Ciro.
No, pero claro, pero es que...
No tiene sentido. De manera
muy
escalada.
Muy mal organizado.
Miguelito, vete donde quieras, que luego el año es muy largo.
Y este año especialmente.
Te da muchas ventanas.
Y apúntate la puñalada esta de Ciro.
Que te relajes en el pueblo el rato que vayas, Miguel.
Apúntala.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo, Miguelito.
No seas rencoroso, Miguelito.
Beleña de Sorbe, cariño. Beleña de Sorbe, gran pueblo de la provincia de Guadalajara.
Señor,
provincia de Guadalajara. Los oyentes.
Asensio tiene un problema, es español, y eso en el Madrid es un grave problema. Dembélé es un cara dura que se ha reído del Barça, y el Barça, en cambio, sigue arrastrándose por él, haciendo el ridículo. Lo siento, pero yo de este tema no entiendo nada. Con la brasa que habéis dado con lo de Wanda Metropolitano, espero que desde ya empecéis a decir Spotify Camp Nou. Otro oyente dice, a ver si reconocéis de una vez que gracias al Cholo el Atlético de Madrid ha pasado de ser un club mediocre al top 10 del fútbol europeo. Basta ya de dar palos gratuitos al mejor entrenador del mundo. Y decía un oyente, hasta cuando se empieza hablando del Atlético de Madrid, se termina hablando del Barça todo el rato. Estoy harto.
Ay, amigo, y yo...
La verdad que es el verano del Barça.
Hombre, pero no sabía.
Largo,
Que hable el de Osasuna, hombre. Y ese sí que...
Ey, mira.
Han fichado a Héctor Fernández,
perdona,
¿no?
Espera un momentito.
Buen portero.
Es que me alegra que me lo haya puesto en bandeja,
Santi. Me alegra que me lo preguntes.
Porque enseguida voy a... No era por el portero, pero sí preguntar por un jugador de Osasuna que está ahora mismo en una situación complicada. Se lo voy a preguntar al verla y a Cañizares como jugadores, pero a todos, ¿eh? En un momento.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos.
En el tramo final del tertulión de Tiempo de Juego, decía que íbamos a hablar de un jugador de Osasuna que es Moncayola. Bueno, ya saben que en el último día, antes de las elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao, el candidato Barcala pues lo utiliza como bala, como baza electoral, y de repente dice, vamos a pagar la cláusula de Moncayola, 22 millones de euros, jugador de Osasuna. Bueno, Moncayola el año pasado renovó con Osasuna 10 años. Es el futbolista que más cobra de la plantilla de Osasuna. ¿Qué pasa? El candidato Barcala no gana las elecciones, pero... El candidato que gana las elecciones, Jon Uriarte, que no llevaba en su programa fichar a Moncayola, sí llevaba como entrenador a Valverde. Valverde estaba en la candidatura de Barcala y Valverde, pues parece que sí que podía tener simpatías por llevarse a Moncayola para el Athletic. ¿Qué ocurre? El mismo día de las elecciones, el candidato Uriarte, a la postre ganador de las elecciones, dice que cómo vamos a fichar a ese jugador, cómo vamos a alimentar encima de dinero a Osasuna. Y unos días después, en la presentación de Valverde como nuevo entrenador del equipo, dice que valoran todas las posibilidades y lo tienen que hablar con Valverde. Bueno, imagínense la situación en la que queda Moncayola, que de momento no ha abierto la boca, pero claro, precisamente por eso quiero preguntar a dos jugadores, por empatía o no empatía, Albelda y Cañizares, no sé, ¿qué pensáis de todo esto?
Vale, David, dale, que es medio centro.
No, a ver, yo lo tengo muy claro. Yo creo que si toca recular. Es decir, el Athletic Bilbao está muy limitado a la hora de hacer grandes fichajes, porque todos sabemos la política que tiene ahí de fichajes. Con lo cual, a mí me parece que si tiene que afrontarlo, que el entrenador Valverde lo ve con buenos ojos, pues igual toca hacerlo. Yo lo vería normal, ¿no? No te puedes quedar atascado en que dije que cómo lo vamos a firmar. Si toca, toca. Y al final también tienes que ver lo que te viene por debajo y tienen unas limitaciones que tienen que solventar. Y siempre ha sido así. Al final se han ido a equipos vecinos a intentar firmarles jugadores.
O sea, clausulazo, ¿tú la pagas?
Yo sí. Si para ellos... ¿les es asequible? Yo, evidentemente, sí.
A ver, el tema es que por decisión propia...
Tampoco hay... Es que es lo que dice Albelda, es que el problema del Athletic Club es que tampoco tiene mucho donde escoger. Vale,
claro, es que...
Por decisión
si
propia...
El equipo...
Por decisión propia, en un... Bueno, quien lo llama nostalgia, quien lo llama tradición, quien lo llama como quiere, por decisión propia el Athletic se limita a la contratación de jugadores. A partir de ahí, ¿tiene a Moncayola o quedarse con la plantilla con la que está? Claro. Como dinero tiene, porque es un equipo que
claro. Pues,
dinero ha tenido siempre, porque tiene una masa social importante, porque no gasta demasiado.
Porque gasta poco
no
puede, y vende bien.
Porque no puede gastar demasiado, porque no hay en el mercado tantos jugadores fuera del Atleti que pueden llevar esa camiseta. Este sí, porque este es un magnífico futbolista.
Entonces, añado un detalle, el presidente de Osasuna, Luis Abalza, ha dicho hoy o ayer en el Diario de Navarra que o la cláusula o nada. O sea, que bueno, ellos no van
hombre,
a negar
claro, claro, pero
está,
hombre,
está claro.
Normal.
Vale, y luego quiero decir otra cosa. El entorno del jugador, bueno, pues, ni el jugador ni el entorno han hablado, pero el entorno del jugador, de puertas para adentro, ellos se escudan en que en su día el candidato Barcala no dijo que tuviera un acuerdo con el jugador, sino que iban a pagar la cláusula. Pero claro, también habría quien podría decir, ¿y por qué no salió en ese momento Moncayola? Pensando en el lío en el
Moncayola
que está metiendo, esto es mentira.
Moncayola actúa como cualquier futbolista debería actuar, que es, tengo contrato en vigor, por lo tanto soy jugador de Osasuna y a partir de ahí me dejo querer y ya veremos a ver lo que pasa, porque nunca sabe lo que pasa.
Es un jugador cualquiera, Santi.
El Athletic actúa como tiene que actuar, no hay tantos Moncayolas en el mercado, el entrenador estaba de acuerdo y me va a obligar a pagar la cláusula porque es un futbolista, porque no tengo más opciones.
Es que
y
los Osasuna,
conocedor de esa situación,
de...
también es lo mismo.
Sí,
yo
pero
soy
no,
cláusula porque no tiene alternativa.
No puede hacer nada más que remitirles a la cláusula.
no puede hacer nada más.
Sí, ya, sí, pero no olvidemos que es una baza electoral.
Ya, pero o sea, Emilio, al final...
No, lo que me refiero es que el Atleti se lo podía haber ahorrado siendo el Atleti, pero no, es que claro, ha salido a colación porque era la baza con la que pretendía ganar un candidato.
Claro, pero Emilio, si borramos el tema de las elecciones, seguramente es un jugador siempre sería un jugador apetecible para el Bilbao, y seguramente los Asuna le pediría la cláusula.
Vale, pero no habría este ruido, no habrían todas estas dudas.
Y además creo yo, que sería... Por los dos clubs, cómo se mueven, sería una operación magnífica para los dos.
Escuche, Emilio, Ernesto iba al final en las dos candidaturas.
Bueno, sí, pero en la segunda se añadió porque no tenía a nadie y porque él quiso hacer consenso.
Exacto, quiso hacer consenso con los que tenía el consenso, el trato hecho también. Estos hablaron de fútbol con Ernesto y la gente de Uriarte, no, de quien era de Barcala, hablaron con los agentes de Moncayola en Barcelona.
Muy bien. O sea, y los agentes dirían, el chico pues cobra tanto...
La cláusula y...
La cláusula y págame tres veces más.
Por eso te digo que Ernesto ya Valverde está seguro... que es que ha dado ya su opinión sobre este jugador.
Hombre, claro, pero es que Ernesto Valverde...
No se puede mover nadie.
Claro, cualquier entrenador del Athletic dice Moncayola es un buen futbolista, para cualquiera. Pero si eres entrenador del Athletic, es
muy,
la leche.
Muy bueno.
Es
muy
la
bueno.
Leche porque es o Moncayola o no hay más. Sí. Claro, esa es la gran diferencia.
Antes de
pero
que renovara...
Esto es una... el Athletic es el que de forma libre... procediendo a través de la tradición demás, que cada uno lo puede interpretar como quiera, es en el lío que se mete en el mercado cada año y los otros equipos ya lo saben, pues es algo normal.
Y además los jugadores saben, los que pueden jugar ahí, que el Atleti paga muy bien.
Muy claro.
Porque otra consecuencia que tiene seguir esta política deportiva es que si no pagas bien a tus futbolistas, se los llevan. Los buenos que tengas se los llevan.
No tiene más remedio. Pero ese Moncayola, antes de que le renovara a Osasuna, se lo dije yo a uno del Español que no está, ficha ese tío. Que debía de ser, tiene que tener ficha de juvenil. Es un futbolista extraordinario. Extraordinario.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Ahora bien, no creo que le vayan a invitar a muchas cervezas estos días en San Fermín si sale.
Bueno, esto
rápido. Sí, sí,
el chico que está haciendo mal. Si está
no, claro,
no, pero,
Santi,
pero si además le va, él siempre va a poder decir, oye, yo firmé 10 años para quedarme aquí y me pusieron una
Luis,
cláusula. ¿No? Ha venido uno y ha pagado.
Luis, todos esos que no le invitan a cervezas harían lo mismo.
Sí, claro, no, igual. Pero no. Escucha, seguro. Bueno, no sé si todo, pero el 95%.
No.
Ya, pero luego, llegado el caso, Osasuna se va a aprovechar de la situación económica.
Hombre, un buen dinero, tú dirás.
22 kilos para Osasuna, fíjate. Bueno, oye, ¿sabéis que si no pasa nada raro vamos a tener fuera de juego semiautomático en el Mundial?
No, por favor.
¿Sí? Magnífico.
Mira, no nos faltaba.
El viernes estuvo aquí con Corrochano José María Cruz Gallardo, que es del Departamento de Innovación, de Desarrollo, bueno, de Imar de Masí, del Sevilla, y contó cómo es esto, porque al Sevilla y al Sancho Pijuán lo utilizaron pues para probar aquello, ¿no? Y contó cómo va a ser. Mira.
FIFA lo que instala es una serie de cámaras en los diversos estadios. Creo que son unas 12 aproximadamente, sí, de bastante definición, como te podrás imaginar. A partir de ahí se recrea el partido, como si queremos hacer un símile, en chapitas, en puntitos, y cuando los algoritmos detectan que hay una posible situación candidata a ser fuera de juego, digamos que se activa todo, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay otros dos elementos fundamentales en el fuera de juego. Uno es cuando se golpea el balón, que es lo que inicia todo, para determinar si la posición es reglamentaria o no. Y el otro, una vez que hemos entendido que se ha iniciado el balón y que es posible que haya un jugador en fuera de juego, es el turno de proyectar, digamos, la posición del jugador, y es ese vídeo que imagino que habéis visto en 3D, para ver si la superficie del cuerpo que está o no en fuera de juego, pues es reglamentaria, no lo es, y por tanto si hay esa situación, ¿no?
Pues ha quedado claro, ¿no? Dice que hay margen de error de 2-3 centímetros si lo quieren
dejar
en un...
Escucha.
Cuidado lo que decís, que hasta Pedro Martín le ha dado el visto bueno.
Eso es como el VAR, habrá lío igual, ¿eh?
Ciro, lo que dijo este muchacho es que no va a haber ningún escándalo.
Ya.
Vale, y ya, vale. Ya le dije, digo, tú eres vale. De I+D, del Sevilla, pero tú no vives en este mundo,
chaval. Te hiciste amigo de él para toda la vida, de hecho.
Digo, chaval, pero, tú no vives de este mundo. Tú eres un genio de I+D, pero no tienes ni puta idea de cómo va esto.
Hay que reconocer que es muy difícil que no se discuta algo en fútbol. O sea, se discutía hecho...
Pues este muchacho creía que como discutía, hay un margen de un centímetro, no hay problema.
Se discutía el hecho de que se hacían goles en fuera de juego cuando, evidentemente, un juez de línea, a ojo de buen cubero, tenía que levantar la bandera. El VAR, una de las cosas que yo creo que mejoró mucho fue en las fueras de juego. Aún así se discuten muchas veces las líneas que se hacen. Bueno, ahora vamos un paso más. A que con no sé cuántas cámaras controlamos el fuera de juego. Y tampoco nos vale. Yo creo que es un avance.
Vamos a acabar con los linieres, Santi.
Bueno, hombre, eso seguro. Otra cosa,
bueno, escucha, y acabaremos con el árbitro, ¿eh? Esto va a haber una bocina.
Y con los jugadores, Robert.
Habrá una bocina que pitará. Esto ya lo verás con el tiempo. O sea, los primeros perjudicados van a ser los jueces de línea.
Lo que te ha dicho
Luis de línea, esa figura va a terminar.
Y lo que te ha dicho Luis es verdad, que acabamos con los jugadores, con los entrenadores y con el señor de la fila 3.
Vamos a probarlo. Vamos a probar el invento. Luego está convertir el fútbol en un videojuego. No sé, a mí me gusta más lo anterior. Lo siento mucho.
Mira, el gol del Madrid,
errores graves.
Escúchame, el gol del Madrid, la final de la Copa de Europa, es un tratado de bien aplicar eso y no sé por qué una vez se aplica y otra vez no. El pase cruzado de Valverde, el señor que entra por atrás y gol. Y ahí había un juez de línea que vio la jugada y se acabó la historia. Entonces, si esto queremos empezar a meter 12 cámaras y 15 y 25, pues claro, estupendo, pues si todo esto forma parte del mismo rollo. Pero eso es la jugada para ponerla en bucle. Claro, pues, dígame, si tenemos que empezar a hacer todo esto así, lo que dice el Emilio, que por un centímetro no va a haber lío.
Pero además, una profesión que acierta en el 97,5% de las ocasiones.
Demostrado.
Donde no hay líos en el tenis, ¿eh? En el tenis ahí con el ojo de halcón y demás, eso está perfectamente.
Es una raya que se está quieta, que es una raya que no se mueve, está quieta en su sitio.
Claro.
Y además está incorporado al espectáculo un poco. De
no puede fallar.
Los que no están quietos son el Tsitsipas y el Kirgios, que está deseando Angelito García. Ángel, estás ahí, ¿no? Sí.
Me vas a hacer repetir de otra vez lo que te conté ayer.
No, escucha, tú lo que tú quieres. No es que ayer no te he contenido, digo, por si te habías dejado algo que tú pudieras decir.
Expláyate.
Sigo pensando exactamente lo mismo. Mira, hoy han dado un homenaje a Alcaraz y Sinner de cómo tener 20 años, ser muy bueno jugando a esto y no comportarse como unos niñatos. Exactamente lo que han hecho hoy dos un poquito más jóvenes que los dos de ayer. Pero bueno, oye, si es lo que vende y es lo que ATP y los Grand Slams compran, pues se seguirán llenando estadios y seguiremos dando ese ejemplo a los aficionados, pensando que eso es lo que tienen que encontrarse.
Mi ignorancia, ¿puede haber un Kyrgios Nadal?
Lo puede haber en semifinales de Wimbledon.
Bien.
Bueno, yo eso no lo quiero para nada, porque este tío desquicia a Nadal.
No, al revés, no te equivoques. No te equivoques. Nadal es, yo creo que la única persona que Kyrgios no puede desquiciar, la única. Sí. Hoy, por ejemplo, han entrenado con una pista entre medias. Nadal, correctamente vestido, él, su equipo, todo perfecto. Kyrgios con una camiseta que no me pondría yo ni para dormir. Una señora que se acaba ahí a jugar al tenis.
Tal cual
te lo cuento.
Una señora
que se acaba ahí a jugar al tenis, que no había jugado en su vida, pero no hay más que verla cómo cogía la raqueta y la ha puesto a jugar al tenis en Wimbledon, no sé, o sea, era amiga suya o su chica, no era su chica, la verdad. Entonces, no sé, bueno, pues ha sacado una señora ahí a jugar en mitad del entrenamiento, mientras todo el mundo miraba.
Señorita.
Que con todo el cariño del mundo, que en Wimbledon, que se respeta todo muchísimo, que no se puede pisar la hierba, gente externa, los jugadores y tal, este señor ha sacado una chica ahí a jugar al tenis que de verdad que no había cogido una raqueta en su vida, porque no había que ver nada más cómo la ha dado. O sea, que.
Oye, voy a añadir un comentario que escuché ayer en la redacción de una persona joven, ¿no? Recién llegada a la redacción, que decía, estaba viendo el partido de Kyrgios y al lado estaba el partido de Nadal, ¿no? Y decía, joder, pues a mí me mola el partido este de Kyrgios y Tsitsipas. Porque claro. Ya está bien de tanto buenismo.
Efectivamente. Pues, claro, que sí que lleva un pendiente en la nariz y eso.
No. Se dice el pecado, no el pecado.
Vale.
Ni
eructaba ni nada de todo esto, ¿no?
Que luego no pasa nada, si no se trata de buenismo. Kyrgios lo máximo que ha jugado en su vida y fue hace 7 años, fueron 2 cuartos de final de Grand Slam y este tipo lleva 23 solo de títulos, ya no te digo de cuartos de final. Pero bueno, oye, que Kyrgios seguro que juega muy bien al tenis y muy divertido.
La cuestión de respeto.
Ahora solo falta que gane algo. ya que gane algo, y entonces digamos, oye, mira,
a ver, si va a ganar a Nadal, no lo digan más.
No, yo es que estoy harto de oír, qué bien juega el tenis Kyrgios, es buenísimo, es peligrosísimo. Dos cuartos de final de Grand Slam en su vida. No, Pablo no Carreño, solo, Pablo no, Carreño, y, al que Kyrgios insultó, ha jugado dos cuartos de final no y dos semifinales.
Eso, no solo eso, Angelito, imagínate un Wimbledon lleno de Kyrgios.
No.
Insoportable. ¿Qué sería? Insoportable.
Vamos a ver. Que tiene que haber de todo en la viña del señor.
Sí, 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 vale, pues que juegue, los ATP 250, tú, que se entretenga ahí.
Y, Ángel, ¿el árbitro pudo hacer más? ¿Quién era el árbitro?
Damián Dumoursois, y yo creo que sí. Yo creo que el árbitro debe expulsar a... Bueno, para empezar, antes de que Sisipas pegue el pelotazo que pega, que para mí es de expulsión, que quede claro, en Exacto. Eso le doy la razón. Mira, a Nick Kyrgios. No, mira Djokovic, porque aquí se castiga la puntería, pero que lo proteste Kyrgios, claro. Que le pegó un pelotazo a un niño le pegó un pelotazo, que el niño acabó llorando, pero claro, como luego le regala la raqueta, pues todos contentos, porque el niño se ha llevado una raqueta de Kyrgios después de llevarse un pelotazo.
Exacto,
que le pudo
y hasta el becario de la redacción, también contento.
Después de dejar, pero bueno, digo, que por supuesto a Sisipas le tuvo que expulsar, pero es que antes de eso, Kyrgios ya había llamado estúpido al juez de silla y había pedido que dejasen sin trabajo a dos jueces de línea. O sea, porque Kyrgios cada vez que pierde, esto es muy sencillo, Kyrgios pierde el primer set, la monta él. A partir de ahí ha desquiciado a Sisipas empieza a volverse loco y Kyrgios ya se comporta más o menos normal. Porque lo que hace Sisipas, por ejemplo, tirando un pelotazo a Kyrgios es igual de grave. O sea, no puedes hacer eso con un compañero.
Yo me he perdido ese partido, oye, me lo he perdido, qué gusto.
Oye, yo también.
Tú hubieras disfrutado, ¿eh?
Claro, porque porque todo en el deporte es esto también, o sea, es...
Ah, también es esto.
No, pero yo Emilio, ahí no estoy. Y de hecho, ¿sabes por qué es esto también? Porque estamos hablando de ellos. Es esto también, porque no,
estamos hablando
hay
de
ejemplos.
Ellos, estamos hablando de ellos porque los árbitros, bueno, y los jueces y los comisarios, bueno, no cumplieron.
Y una cosa más. Y
el
una
deporte cosa más. Es hablar. Perdona. Nunca va a ser nuestro ídolo.
Santi, ¿y el público? ¿Y el público qué? Porque yo, de verdad, yo creo que hace 20, 30 años el público de Wimbledon no hubiera permitido eso.
Ah, pero ahora ya, las cosas han cambiado mucho ya, hombre. Hace 20, 30
años. No hacía...
Anda, que no hemos caído
a McEnroe le han abucheado bien, también.
Buenas pitadas.
Vamos.
Algunas no, la verdad que con lo que es Wimbledon llama la atención que atraiga tanto una figura como la de Kyrgios. Pero ya te digo que el que ha creado el monstruo es la propia ATP y los propios Grand Slams, que les interesa.
El deporte
una figura como
es
Kyrgios,
esto también. Esto también. Y evidentemente el que llega lejos y el que es admirado por todos no es Kyrgios. Pero es esto también. Es esto.
Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia?
Es la vida.
¿Sabes cuál es la diferencia, Santi? Que claro. para que la gente aprenda que no se puede robar, tiene que haber policías que detengan a los ladrones.
Bien.
Entonces, para que la gente aprenda que no se puede hacer lo que hace Kyrgios, tiene que haber jueces de silla o dirigentes que sancionen a Kyrgios.
Yo, Santi, en eso estoy de acuerdo. Santi, yo te digo, ahí no me gusta que mis hijas vean esas cosas. Sinceramente, te digo. Yo pienso en eso, pienso en los niños.
Santi, tú no
viste el partido. Pero está bien entonces que vean alguien dando un mal ejemplo para que sepan que en la vida hay cosas bien hechas y mal hechas.
Eso sí, pero te quiero decir, tú no viste el partido
fuera
de programa.
Si lo ves ayer, eran dos niñatos
jugando
al tenis. Para
echarnos a los dos. Entonces, bueno, pues... Yo prefiero dos caballeros jugando al tenis.
Para echarlos a los dos.
Y yo también.
No le dejan mejor a Rafa Nadal.
Y el que yo voy a admirar toda la vida es a Rafa Nadal. Claro, igual, pero que entiendo que esto también es el deporte. Y entiendo que también es el deporte.
Que no hay
veces que te enseñan lo que no tienes que hacer.
Está en la vida.
Y lo que sí voy a decir una cosa es, dentro de que se le fue la pinza a Sisipas, porque yo no sé lo que decía Kyrgios en el colegio, diciendo que es un matón y un acosador y que seguro que en el colegio ya lo era, Kyrgios va a seguir haciendo esto, ¿eh? Y si hay una semifinal Kyrgios-Nadal, vais a ver el partido. Porque el partido va a ser Kyrgios continuamente gritando contra él, contra el público, contra su palco, contra el juez de silla, contra todo el mundo, intentando jugar a otra cosa, porque sabe que al simple tenis no va a ganar a Rafa. Entonces, él se dedica a crear su propia película, que es lo que decía Sisipas ayer. Dice, oye, que hemos venido a jugar al tenis, no a que este tipo se dedique a hablar, a charlar y a contar su vida continuamente,
¿no?,
en cada punto.
Y has estado más contenido, Ángel, ¿eh? Has estado más contenido.
No, ayer te dije una frase y te la repito ahora mismo.
No,
los bufones en la Edad Media y los payasos en el circo. Así de sencillo.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Mañana más. Bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas que nos han dejado los oyentes.
Cuidado, que no sean difíciles.
Santi, te preguntan, ¿cuál crees que va a ser el futuro del Valencia esta temporada? ¿Firmas una mitad de tabla?
Sí, siempre, con que sobreviva firmo con esta gestión.
Jolines. Emilio dice, ¿qué es más fácil? ¿Que estés un año sin ver motos o que Laporta cumpla sus promesas?
No sé. Es que como ya...
Si duda, si duda. Te ha pillado.
No, como no las ha cumplido ya, pues supongo que debe ser más fácil que yo deje de ver mutos, ¿no?
Vale. Miguel, ¿quién crees que va a ser el jugador del Barça que va a llegar en peor forma mañana?
No tengo respuesta. Espero que todo el mundo llegue como debe llegar un profesional, fuera de forma, pero en condiciones presentables.
Incluso Dembélé, ¿no?
No creo que pueda presentarse porque este chico
a lo mejor como acto de buena fe, ¿no?
Igual por los servicios prestados, sabiendo que no tienen equipo, le dejan entrenarse
porque lo ha pedido un Titi que sí tiene contrato y le han dicho que no.
Y le ponen el gamper.
Yo puedo verlo todo ya, Santi.
Yo me lo creo todo también.
Hasta Kyrios puedes ver.
Sirios,
sí.
Kyrios. Te voy a preguntar por Kyrios, ¿eh?
Bueno, no está mal, ¿eh? Igual Kyrios. Así.
¿Qué prefieres narrar, Siro? ¿Lucha libre o una pelea entre Kyrios y Tsitsipas?
Yo creo que la última. Yo creo que una pelea entre Kyrios y Tsitsipas estaría mejor.
Lo otro pega también, ¿eh? Por lo que viste,
también,
lo otro
sí,
te
sí.
pega.
Bueno, también.
Robert, ¿crees que la gestión de los fichajes del Madrid ha llegado demasiado pronto?
¿Cómo? Bueno, queda verano todavía, ¿eh? O sea, aquí queda mucho. Es que esto está empezando, como que dice.
Sí, el 30 acaba, de julio acaba de empezar.
Claro, fue antes de ayer. O sea, que falta mucho.
David, si se cesa Gattuso, ¿volverá Paco Ayestarán o vais a variar un poco, dicen?
Vais a variar, hombre. No sé si vais a variar. Nos lo pregunta como si fueran nosotros los que decidimos.
Tú eres el murciélago.
Si se cesa Gattuso, podemos esperar cualquier cosa.
Antoñito, ¿crees que el Atlético empieza tan tarde la temporada por la caña que le va a meter el Cholo luego?
No, hombre, hay un plan, ¿eh? Se sigue el plan de siempre, ¿eh? Y no hay cambio.
No hay cambio.
Y el profe a tope.
El profe a tope, subiendo la cuesta esa como un loco, ¿no?
A tope, a tope.
Y Tomás, para terminar, te preguntan, es la 1:29, vale, se puede. Tomás, ¿quién tiene más pelotas? ¿Nadal, Carlos Sainz o la selección de waterpolo?
La selección de waterpolo, escúchame una cosa, que me he quedado de mandarle un mensaje a Edu Lorrio, que estuvo muchos años en el Club Natación Barcelona cuando llegó desde Madrid.
El portero suplente, que ha parado el penalti decisivo.
Coincidíamos en el gimnasio y yo pensaba, joder, que la naturaleza, qué poco justa es ese muchacho y yo al lado de él.
Qué mal repartida.
Qué mal repartida está, pero que es un tío cojonudo y que me ha alegrado mucho que haya parado ese penalti, porque además le vi crecer, criatura. Edu, te quiero mucho, rey.
Qué bonito, ya sabemos quién tiene más pelotaje que nadie. Bueno, señores, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Mañana más. Abrazo muy grande a todos.
Adiós. Buenas noches, familia.
Y gracias sobre todo a ustedes por aguantarnos un día más a ese lado de la radio. Sigue la programación en la cadena COPE. Mañana más, misma hora, misma sintonía. Que sean muy felices y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.